Relatores, Pasión Nacional. Toda la información y análisis con el equipo deportivo de la radio.
Lunes a viernes, desde las 21.
Por Nacional.
Continuamos con
Relatores, Pasión Nacional.
Muy bien, saludamos a Mauro Torres, que nos pone en el aire a partir de este momento, desde Maipú 555 para toda la República Argentina. Vamos a escuchar otra parte del polideportivo.
La gran sorpresa del abierto de Australia de tenis, el ruso Aslan Karatsev, está en semifinales. Nos había sorprendido a los argentinos cuando le ganó en tercera vuelta a Schwarman, y hoy, en la madrugada, le ganó a Dimitrov, al búlgaro, 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2 para convertirse en el quinto jugador en la historia profesional de los Grand de 1968 para acá en llegar a las semifinales desde la quali. El primero fue John McEnroe, quien hoy casualmente cumple 62 años. Jornada negativa para los argentinos en el Challenger de Concepción en Chile. Tres victorias, cuatro derrotas. Fede Coria, el máximo preclasificado, le ganó al ucraniano Sapcho por 6-2, 6-2. Buena victoria de Sebastián Báez al local Gonzalo Lama, 6-4, 6-1. Hernán Casanova derrotó al sueco Christian Lindell, 3-6, 7-5, 6-1. Mientras que perdieron Guido Andreozzi, Camilo Hugo Carabelli, Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo.
Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y ahora el turno de hablar de los equipos de Rosario. Rosario Central y Newell's. Buena victoria de Central ayer, aunque con lo justo, ¿no? Después pude ver un resumen y el amigo Omar Sapienza nos va a brindar un panorama tanto de Central como de Newell's. Mi amigo, que no tendrá 20, 30 palos verdes como Emiliano Vecchio, pero su dinero ahorradito lo debe tener por allí. ¿Cómo te va, Omar?
Efectivamente. Vos sabés que yo quería interceder, sí, en lo que fue la conversación con Pomelo Codevila,
sí,
y en esa comparación de Blanco y el relator de Noetinger.
Claro.
¿Viste? Porque sí, el relator de Noetinger, un compañero de viaje espectacular.
Sí.
Pero
extraordinario, claro.
No tengo dudas que le gana a Blanco.
Sí.
Pero salta el molinete para no pagar el tren.
Claro.
Tranquilo.
¿Y qué? ¿Cómo salte? Lo he visto yo. No lo he visto yo. No lo salta, lo va por abajo.
Lo salta a defenderlo, Nicolás.
Le mandamos un saludo a Rey.
Saludo grande, ¿no?
Pobre a Rey.
No, igual, a ver si después van los negocios no de Tingere para que no le cone y que le fíe. No. A Rey, cuando tiene que pagar, paga.
Sí. Ahora, compañerazo.
Sí.
Oh, para viajar. Uy, quédate tranquilo.
Igual que Mario Truco, que nos hacía con sus cuentos. Y sus cuentos, pero largo, viste, que no nos durmiéramos en la ruta cada vez que íbamos a transmitir. Nunca me voy a olvidar ese partido que transmitimos de Argentina-Brasil por esta emisora con el gol de Tulio con la mano. Hacía 15 grados bajo cero y volvíamos petrificados y manejando con Oscar Esgro.
Mario con el saquito.
Y Mario contándonos cuentos de atrás, contándonos cuentos para que no nos durmamos. Una cosa de locos. Bueno, sin contanos duda un poco cómo quedó esta victoria de Central en cuanto a lo que es el Kiri González, que está haciendo, evidentemente, sus primeros pasos como técnico, y qué le arreglan a Newell's de acuerdo a lo que pasó en la primera fecha.
Bueno, mirá, por el lado de Central, por supuesto que conformismo con esta victoria, pero por supuesto que el Kili González es muy, pero muy consciente y sabe que tiene que corregir, porque el rival que se le viene no le va a dar las ventajas que le dio ayer Argentino Junior, ¿no es cierto? Independientemente del momento de River, que no es el mejor, que está regular, que vienen algunos jugadores, que se van otros, bueno, pero River no le va a dar las facilidades que le dio Argentino Junior ayer. Se terminó con Rinaudo lesionado. Yo te diría que ya está descartado para el partido frente a River. El chico que debutó, Masako, también terminó con algunos problemas y no se sabe si estará recuperado. Y después hay cosas que quedaron y que realmente quedaron muy bien, como el partido que hizo el pibe Gastón Ávila, como el partido que hizo Rodrigo Villagra, que realmente conformaron. Y vos sabés que Central está esperando la puesta a punto de Rubén, porque es un jugador, va a ser un jugador fundamental según cómo esté físicamente. Pero quedó conforme
con una buena dupla arriba, van a ser Rubén con Lucas Gamba, ¿no?
Sí. sin lugar a dudas que con Lucas Gamba, me parece que es el que lo va a asistir, no tengo la más mínima duda, jugando por el costado izquierdo. Por supuesto que el central tiene que recuperar a Zavala por el costado derecho, porque ahora lo ponen en el lugar donde él juega, donde sobresalió en Uruguay, donde sobresalió en Vélez, donde sobresalió en Santa Fe. Entonces tiene que jugar por ese lugar y me parece que ahí sí Rubén tendría una buena asistencia. De todas maneras, como te digo, hay conformismo, hay que mejorar, esto es una condición sine qua non, precisamente por lo que significa River Plate. El jugador que ustedes decían, de Belgrano de Córdoba, Joaquín Novillo, estuvo a punto de firmar en Rosario Central. Como vino Gastón Ávila, Central no podía traer otro marcador más, el que ustedes estaban hablando hace un ratito. Y te digo que por el lado de Newell's, lo más importante es que Gastón Lema estaría firmando para Newell's Old Boys. Y esto sería una solución realmente muy, pero muy grande. Gastón Lema ya rescindió su contrato con Arabia, está en la Argentina, tuvo otros pares de ofrecimientos, pero se dice, hasta que no firme, no podremos saber si es así, pero acá hay un 95% de posibilidades para que entre mañana y pasado Cristian Lema sea nuevamente jugador de Newell's Old Boys. Se incorpora en estos días, hay un poco de disconformismo, divide las aguas, Jonathan Cristaldo, no por lo futbolístico, sino por otro problema que tiene en la vida particular o que tuvo en la vida particular Jonathan Cristaldo. Y el que no tuvo suerte fue Franco Escobar. Vino del Atlanta United, de los Estados Unidos, y bueno, se fracturó en una práctica. El quinto metatarsiano, y tendrá por lo menos, Gustavo, como mínimo tres meses para la recuperación. Y está, hoy trabajó Newell's, se pueden venir algunos cambios importantes. Kudelka está objetado. Kudelka, ¿por qué motivo no arrancó Maxi Rodríguez desde el comienzo?
Ah, mira vos.
Claro, ¿por qué deja a un jugador que cuando entró cambió parte del partido?
Y que además es un referente, pero sensacional para Newell's.
Pero claro, Nico, vos sabés que es referente en el terreno de juego, vos sabés que es referente
sí, adentro
en
y afuera,
vestuario.
Claro.
Es un jugador completísimo. Vos, por las dudas, decís, bueno, que juegue hasta que pueda, ¿viste? Pero no haberle dado esa ventaja. Entró, y bueno, son cosas del destino. Hasta se perdió el empate, que lo tenía realmente claro. Muy, muy, pero muy bien. Entonces, hay algunos problemas, hay gente que le dijo y que precisamente le objetó a Kudelka eso, así que yo imagino que para el próximo partido, para el partido frente a Boca el sábado, Maxi Rodríguez casi con seguridad estará entre los titulares.
Un abrazo, Omar.
Igualmente para usted.
Guarda el par de palitos ese por las dudas, ¿no? Que son sí. Anticíclicos.
¿Eh? Pero qué muchacho.
Qué muchacho este Vecchio. Un abrazo grande.
Ay, ay, ay.
Muy bien, Omar Sapienza, con toda la información de Rosario viene Sergio Zarratea, sinónimo de San Lorenzo. En cuanto a la información en Relatores Pasión Nacional, ¿cómo te va, Sergio?
¿Cómo le va, Vergara? Qué placer ver a Nicolás Álvarez.
Sí, te vi los ojos brillantes sí, sí, sí. Cuando...
Estoy emocionado.
Cuando
estoy
lo viste
consternado en este día.
Sí, sí, a mí sí. Me dijeron que...
¿Emocionado
hacer...
o consternado?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
A mí me
cosas.
Dijeron que íbamos a seguir hablando de Boca en el programa. ¿Por qué tiene que hablar de San Lorenzo?
Porque la gente quiere escuchar otras sí. Cosas que no sean Boca.
Para andar la radio de Tinelli para hablar
pero
de San Lorenzo.
Esta es una radio federal.
Voy a
Nicolás
decirle
Álvarez.
Lo mismo de ayer, ya confirmado. Vamos a hablar del único grande que ganó en la primera fecha.
En eso sí, es verdad.
Salvo sí, que salte Zárate, que no está en línea, diciendo no, que es estudiante, tal, esta cosa rara. Bueno, el jueves con...
¿Cómo te aprovechás que no está en línea Zárate?
Sí, por eso.
Hasta las 10:30 vamos
estaríamos
a discutiendo
lo mismo. Decía, el jueves con Liniers, Copa Argentina 21-10. Casi todos suplentes. O sea, se ha hablado mix. Hoy Dabove ya reconoció que casi todos suplentes porque vio en los entrenamientos que el equipo hizo un desgaste muy grande el último fin de semana. Esto implica la confirmación ya de Dabove de que más allá de lo
para
que podamos
desgaste,
poner, los dos hermanos Romero.
Cinco días pasan, no jugó
sí,
el sábado,
pero
San Lorenzo.
Lo notó muy cansado el equipo y lo quiere tener bien para la próxima
fecha.
No sea
cosa, ¿no? Que
San Lorenzo juega el lunes que viene.
Liniers... O sea, cosa, ¿no?
Uno cree que con los hermanos Romero...
Sí, sí. Va claro, tiene buenos suplentes.
Va a debutar Trojansky. Sí, va a debutar...
Donati.
Va a debutar Trojansky.
Claro.
Pero bueno, él confirmó. No confirmó el resto del equipo. Sí dijo que van a ser suplentes la mayoría, pero sí confirmó a los hermanos Romero para jugar el jueves con Liniers. Y la información tiene que ver con Julián Palacios, una de las joyitas que tiene San Lorenzo. Sí. Su hermano Matías fue transferido en las últimas horas al Basilea.
Sí.
pero Julián Palacios, que con todo este recambio perdió posibilidades de entrar en el equipo, se iba a ir a préstamo a Talleres de Córdoba. Hoy a la mañana estaba arreglado el pase. Faltaba definir detalles del contrato del jugador. Ahora a la noche tenemos que decir que el pase está caído totalmente. No hay acuerdo, no terminan de acordar algunas cuestiones económicas entre San Lorenzo y Talleres. Por ende, la noticia ahora, veremos mañana si se reflota, pero en este momento está caído el pase a préstamo de Julián Palacios a Talleres de Córdoba.
Perfecto. Y hablando de Talleres, vio que Pomelo dijo que lo de Novillo, que todos lo dan por hecho.
Sí.
Él dice que no lo da por hecho.
Sí.
¿Y usted qué opina de Belgrano?
Yo tengo, hace 10 días tengo la información de que el jugador estaba casi en Avellaneda.
Claro,
desde Córdoba, usted también debe tener algo similar.
No, por eso.
Desde Córdoba lo daban a Novillo en Avellaneda.
Hoy me daban esa información, pero como yo respeto totalmente lo que sabe Pomelo, porque él se comunica diariamente con los dirigentes de Racing, debe ser que no está concretado ni mucho menos.
Salvo que haya algún representante en el medio.
Que entorpezca la negociación, dice usted.
No, que quiera poner al jugador en el lugar.
Ah,
por ejemplo, ayer Damián hizo referencia a Cortito, después terminó confirmándose por la noche y lo dimos en el bloque de ascenso, que Milton Jiménez, delantero de Atlanta, terminó arreglando en Central Córdoba de Santiago. Pero por la tarde estaba, desde el nivel informativo, muy cerca de Independiente. Y uno fue a hablar con contacto de Independiente, lo hablamos con Damián en privado, y te decían Independiente, no, nosotros no lo fuimos a buscar. Claro. Vino el representante a ofrecerlo. Claro. Y desde el lado del representante plantean por algún lado, que puede ser lo mismo de Novillo, que el pase está casi hecho cuando no está.
Claro. Hay alguna pata que falta.
Claro.
¿No? Hay una pata que falta. Te pueden decir que tienen el contrato abrochado con el jugador y ahora no hablan con los dirigentes.
Posiblemente.
O por ahí arreglaron con los dirigentes y ni siquiera el preguntaron jugador. Cuánto quiere ganar el jugador.
Exacto.
Bueno, el título de la primera nacional más importante.
Usted ya dio uno.
El de Marcelo a Chile.
Sí.
Perfecto.
En un rato habla Jorge Cordón, el técnico que acaba de ser sacado del Banco de Ferro.
Lo sacaron del Banco de Ferro. Como
para la llegada de Bragarnic.
Para la llegada de Bragarnic. ¿Cuántos equipos decía Casiuri ayer que lo escuchaba? O sea, tres equipos tiene Bragarnic en la primera nacional,
sí.
¿Que son Belgrano?
Belgrano.
Pero Belgrano,
información.
Yo no sabía que Belgrano era, porque yo tengo información de Belgrano. No es como que manda Belgrano.
A ver,
Belgrano.
No es el manager, no es la situación de otros clubes, no. Pero hay, bueno, pues yo puedo agregar más equipos.
Chicago y Ferro.
Chicago sí, por convenio.
Ferro también.
Sí, yo puedo agregar Estudiantes de Buenos Aires, aporta, paga sueldo de jugadores. Y hay otros equipos más también.
¿Qué problema es ese, no, cuando maneja tantos equipos? Porque si esos equipos se enfrentan entre sí.
No, porque hay conflicto de intereses a veces.
Claro.
A ver, si llegan a la final Belgrano y Ferro, por ejemplo.
¿Quién
quiere que gane, claro. Bragarnic?
En la primera nacional, Bragarnic, Stinfale, en su momento, sí. Cambió el nombre, pero es básicamente la misma idea, era el que manejaba Riestra.
Claro.
Pero a su vez, Diego Figueroa, delantero de Estudiantes de Buenos Aires, equipo de la misma categoría, trabaja para Stinfale, su sueldo lo paga Stinfale, juega en Estudiantes, y era él manager encubierto de Riestra. Y lo han visto en la cancha de Riestra, dando la indicación a los jugadores de Riestra, siendo jugador de Estudiantes de Buenos Aires.
Bueno, la verdad que cosa rara, ¿no? Pero, el fútbol argentino.
Pero después los dirigentes se horrorizan cuando se habla de sociedades anónimas. Pero todo esto nadie dice nada.
Claro, no son son encubiertas.
Claro.
Son anónimas.
Por eso, la doble moral de muchos dirigentes del fútbol argentino.
Es con lo que está en total desacuerdo a Medial el presidente de Boca. Tengo tres importantes de Boca para contar.
¿Tres importantes?
Tres importantes.
¿Otra vez?
Increíble, las iba a meter. Bueno, tire una sola. Después le pregunto otra.
No hablo del Consejo de Fútbol.
¿Y de qué hablas?
Pero en Boca ya empiezan a mirar de reojo a Miguel Ángel Russo. Y estoy hablando de los dirigentes.
Encabezados por Amial.
Sí, y cercanos a Amial.
La segunda, tira.
Pergolini tiene muy buenas ideas desde el punto de vista comunicacional.
Desde el marketing.
Desde el marketing. Pero algunas actitudes de Pergolini con la gente de Amial ya empezó a haber rispideces. Porque Mario es un chico difícil.
Chico difícil. De la tercera, guardatela, que ahora le pregunto a Romina por otros clubes.
Sarmiento sumó su refuerzo número 11, o está esperando, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque todavía no está confirmado, pero espera por
un equipo nuevo.
Claro, se armó un plantel completo. Es la, a ver, están esperando por...
Es distinto a Platense, ¿no? Porque Platense mantuvo la base y incorporó cinco.
Lo que pasa es que para mí la diferencia con Platense es que tenía mucho compromiso con muchos jugadores que venían de la base histórica, como el caso de... a ver, nosotros hablamos con Trapito Vega. Trapito Vega renovó solamente porque quiere cumplir su sueño,
sí,
de jugar en primera.
Bueno, pero también está el arquero de Oliveira, que es la base, y tiene
entonces
otros jugadores.
Hay una base interesante y sobre esos renovaron algunos y sumaron otros. En el caso de Sarmiento, renovó por completo el plantel, diría. Están esperando por el refuerzo número 11, que es Edson Montaño, el delantero ecuatoriano que viene de Independiente del Valle. Y aparentemente se sumaría el equipo de Siakua. Vamos a repasar los jugadores que se sumaron.
¿Con quién juega Sarmiento, Romina?
Vamos a repasarlo acá, porque acá tengo la fecha. Sarmiento va con Vélez.
Con Vélez.
También el domingo.
Partido difícil, le tocó.
Sí.
Mañana salen los árbitros.
Bueno, pero hasta... A ver, más allá del paso de comedia de ayer, no hubo grandes problemas en el arbitraje, por lo menos en la primera fecha. Me parece que no hablamos, salvo el paso de comedia de ayer, estuvo digno.
Sí, eso, ¿no? Fue un paso de comedia. Eso, hubo alguna falla en el Boca Gimnasia que me tocó ver, pero...
De Chavarría.
Sí, pero bueno, sí. Dale con...
Tampoco fue, me pareció, para
discutir. No fue una fecha en la que quedó un arbitraje espantoso que hubo. No fue precisamente eso.
Para mí el mejor árbitro del fútbol argentino, el señor Patricio Lustó, me dijo, sí, si no hablan del árbitro es porque dirigió bien.
Y sí.
Gabriel...
Por eso hablamos siempre de Pitana.
Gabriel Aranís viene de Godoy Cruz, Nicolás Bazana de Estudiantes de La Plata, Fausto Moreno de Argentino Junior, Federico Bravo de Riga Fútbol Club, Marcelo Herrera también de Godoy Cruz, Sebastián Rincón de Victoria Guaymaraes, Lautaro Montoya de Estudiantes de Buenos Aires, Nicolás Nocetti de Deportivo La Serena, Brian Sánchez de Deportivo Riestra, Facundo Ferrero de Atlanta y el que está al caer, Edson Montaño, sería el onceavo refuerzo.
Hay que meter un equipo en cancha, ¿no? Con tanta incorporación.
Está bien que tienen tiempo de entrenar, pero sí, es muy jugada la de Siakua.
Mucho tiempo, ¿no? Porque para moldarse, o sea, un equipo con 11 nuevos.
Bueno, pero también es, bueno, barajar y ir de nuevo más que nunca. Eso sí, juntó todo.
Sí, pero mirá con quién le toca. Le toca con Vélez.
Un mazo nuevo.
Toca con Vélez, que es un equipo recontra consolidado. Está bien, juega mañana por Copa Argentina. Calculo que va a guardar jugadores y la verdad que no va a ser fácil el debut de Sarmiento, que por otra parte está bien que se haya reforzado, porque para mí no era un equipo de nivel para subir. Tuvo bastante suerte. Lo vi los últimos 3/4 partidos, tuvo la suerte necesaria como para ascender y ahora ser considerado equipo de primera división. Y ahora sí, la tercera que te guardaste.
Bueno, hay un futbolista con un pasado en el fútbol europeo extraordinario. Juega actualmente en el viejo continente. Pero viste que más allá de los dólares, de los euros y de vivir en la opulencia, se extraña el mate, las costumbres, y se extraña esta parte del Río,
sí,
de
sí,
la Plata.
Lo extrañan cuando están después de 15 años en Europa.
No importa,
el mate.
Pero...
No extrañan mucho el mate. El mate se lo llevan en un avión y se lo mandan los familiares, viste, por alguna empresa internacional.
La yerba se compra.
Y la yerba la compran en un supermercado. No me vengas a decir que extrañan el mate.
Canarias,
me
decime
que extrañan
país,
las calles de Buenos Aires, las callecitas de Buenos Aires, la calle Corriente renovada, pero no me vengas a decir,
bueno,
que
extrañan. Bueno, pero viste que nuestro amigo Carlitos Muñoz, gran relator, sí, uruguayo, decía, bueno, somos del Río de la Plata, estamos acá, estamos,
sí,
allá,
sí,
pero...
Sí, somos el Río de la Plata, sí, pero si podemos estar al lado del río Támesis, mejor, por ahí algunos, ¿no?
Bueno, de ese jugador está cerca del río Támesis. El sueño de Riquelme es que Edison Cavani en el segundo, yeah, semestre del año se ponga la camiseta de Boca.
Y bueno, es un sueño que...
¿Te acordás como Valdano que decía sueños de fútbol? Bueno, sí, ese es el sueño que tiene Riquelme.
Es un gran sueño. Sí. Al lado de Guanchope, Soldano, Zárate...
No, pero no me digas Guanchope, porque Guanchope ha
hecho
mucho goles.
No, ya sé, pero te digo, la categoría internacional de Edison Cavani... no sé cómo le van a pagar.
Desde lo económico es imposible.
Tienen que vender toda esa
pero
hermosa...
Tengo entendido que el futbolista tiene una cláusula de salida a mitad de año y eso lo hace ilusionar, no a Boca, porque desde lo económico es inviable, pero sí a Riquelme.
¿Qué pasa con Pavón? ¿Se va o no se va?
Mira, Pavón está en una situación de conflicto con los dirigentes de Boca, también con el Consejo de Fútbol. Yo creo que si está mal de los tobillos se tiene que operar. Alguien muy cercano a Meal me dijo... a la corta o a la larga, Pavón lo vamos a vender a Los Ángeles Galaxy. Me llama la atención que haya jugadores que no quieran jugar en Boca.
Pavón está clarísimo.
Más allá de la situación personal que vos, Gustavo, sabes, Romina y la audiencia, Pavón tiene una coyuntura personal, una situación judicial en Córdoba.
Sí, incluso hasta algunos dicen no se sabe si lo van a dejar salir del país.
Claro.
Si es que llega a irse nuevamente a Estados Unidos. Sí, Romina, más.
Ayer habíamos anticipado la llegada de uno de los refuerzos que había pedido Pintita, mi técnico. Sí. Yo lo banco a Pintita. Tenía la llegada, estaba confirmada la llegada de Emiliano Insúa. Llegó su hermano, Emanuel Insúa, así que ahora tiene a los dos refuerzos que él quería, porque los había llamado personalmente. Así
tiene que ir a Avellaneda ahora.
Exacto.
O sea, un partido tremendo, ¿no? Porque Aldo Civi viene de perder local, Racing viene de perder jugando muy mal y bueno, se enfrentan los dos, ¿no? Un equipo nuevo como Aldo Civi y un equipo casi nuevo como el de Racing.
Vos sabés que le deseo lo mejor, todo el éxito a Fernando Gago, que fue un jugador excepcional, pero no entendí esa decisión tan apresurada de querer agarrar un equipo de primera división cuando de repente lo ideal hubiera sido trabajar en las inferiores de Vélez o en las de Boca. Bueno, trabajar en Boca al lado
pero
de Riquelme.
Vos bien lo acabas de decir. Agarró un equipo de primera división. Por ahí, algunos tienen que agarrar un equipo de primera nacional. El nombre de Gago es el que le permite estar en primera, me parece. Porque yo no tengo nada contra Gago, al contrario, me parece que debe ver muy bien el fútbol, porque jugaba muy bien, pero de allí, de colgar los botines y ya tener una chance, es algo muy, muy importante que ha logrado Gago. Más allá de que Aldo Civi por ahí sea un equipo no grande y un equipo que tiene mucho para mejorar. Pero bueno, es una oportunidad fantástica que tiene Gago.
Y me parece un club ideal para que vaya a hacer sus primeras armas como entrenador. Distinto es un club necesitado, un club que esté jugando o que tenga compromiso de Sudamericana, de Libertadores. Si no, a ver, estamos hablando de que cuentan los promedios, que empezaron a contar los partidos. Y
bueno,
que
eso cuenta, Romina, porque ahora vos no te digo que la miré fija la tabla, pero de reojo la tenés que mirar, la de los promedios.
Entonces, tal vez el escenario, cuando él decidió tomarla, no era el mismo. Entonces, más allá de eso, no tiene grandes desafíos más que elevar un poco el nivel del equipo.
Bueno, una noticia interesante que va a recibir River porque estaba muy remiso Cristian Ferreira a ir a Colón. Él no quería el préstamo de Cristian Ferreira, condición sine qua non, para que Vigo llegue a River, el lateral derecho de Colón. Finalmente se va a hacer porque Cristian Ferreira acaba de aceptar ir a Colón. Bueno. Hasta hace un par de horas no quería ir, pero se ve que lo convencieron al volante cordobés, que juega muy bien, ¿eh? Le va a ir muy bien a Colón con este chico, porque tiene buena pegada, tiene habilidad. Lo que no tiene es lugar en River. Ese es el
tema. ¿Le podemos copar el programa a Cassioli hoy? Yo quiero quedarme un ratito más.
Bueno, sí, nos podemos quedar hasta 35, sí, pero sí, está al aire Cassioli
pero
ahora.
Pero no hablando de ascenso hasta 35.
No, bueno, a ver qué...
A toda Boca.
Tire una buena data, señor Cassioli, así le dejamos en tiempo y forma su tramo del ascenso.
Veo que mi presencia ha elevado la vara, porque el señor Nicolás Álvarez dejó de hablar del cumpleaños, de la cancha de Boca que inauguró Boca, para dar muy buena información de primera. He visto que ha trabajado y venido con ganas de jefe.
Lo tenemos a rienda corta, Nicolás Álvarez.
Yo lo que te digo que Paul Fernández se fue afuera y Russo sigue siendo el técnico de Boca.
Bueno, ya lo sabe hasta mi hija que cumple 89 el martes, lo sabe.
Felicidades.
Bueno, la noticia que tengo es que hay dos técnicos que están cerca de no continuar en primera.
Uy, ¿cuáles son?
Uno es Lamonte, caliente como una pipa en Huracán porque no le traen nada.
Claro.
Y el otro, esta no la tiene ni Sapienza, que recién, porque obviamente no lo puede tener más porque no ha trascendido, pero yo tengo un amigo en común que me ha dicho que Kudelka se quedó como Bielsa sin energía. Y que si el fin de semana no gana y la tiene difícil, por todo lo que explicó Omar, Kudelka dejaría de ser técnico de Newell's. Y ahí encontré la explicación de por qué Becachese demoró su llegada o su vuelta a Defensa y Justicia.
¿Por qué? Porque estaba esperando que se vaya Kudelka.
Exacto, y dirigir al equipo de su sueño. Pero alguien le dijo, no, Becachese, vos eras hincha de Newell's, pero vos no vas a ser el próximo técnico. Ahí entonces Becachese se convenció que tenía que ir a Defensa y Justicia. Trabajo en conocer quién será el futuro del técnico de Newell's en reemplazo de Kudelka.
Bueno, le pregunto algo que tiene que ver con primera, aunque son equipos que estaban en Primera Nacional hace poquito. ¿Cómo pensás, de acuerdo a los refuerzos, que les va a ir a Platense y a Sarmiento en primera?
¿Por ahora?
Sí.
A Sarmiento, mal.
Mal.
A Platense, regular. Con todo lo que lo quiero, de la dirigencia, lo vi que ha trabajado, pero no la tienen fácil, porque este año no hay descenso, pero sí acumulan promedio. Y tienen para sumar menos partidos. No la tienen fácil. Y te digo una cosa, de acá al 2025, 4 descensos por temporada. 4-4-4, va a ser una carnicería.
Pero no es una carnicería, Dani, es la lógica consecuencia del mamarracho que es actualmente. Tener 26 y después van a ser 28, ¿qué querés?
Sí, pero cuando vos haces eso, está bien lo que vos decís, está perfecto. Pero mientras que le arreglaron al Salón de Tinelli el promedio, vos de esta manera, hace cuenta, estás condenando a que los dos que suban se vayan. Entonces 4 descensos en realidad son 2 descensos para los que están y 2 para los que vinieron. Es camuflado.
Es que sabés lo que pasa, Dani, hay que de alguna manera hay que enmendar este error primario. Y van a pagar aquellos que, bueno, que...
Los pobres, plantecidamente se van a ir como,
sí,
como
no,
vinieron.
No,
entonces.
está bien. Lo de San Lorenzo es realmente increíble. No. La verdad es que es increíble. No tiene razón de ser lo que hicieron porque sacaron justamente el año o la temporada en la que San Lorenzo le iba mal y iba a arrancar mal los promedios. Hay que decirlo. Por más que a alguien no le guste, hay que decirlo porque es la realidad.
Daniel, ¿alguien va a contar del periodismo de la bancarrota económica de River?
No creo.
Bueno, te despido y te pregunto, te tiro el título, la bomba que tenés para que vaya escuchando en el auto tranquilo.
Bueno, anticipó que tenemos la palabra de Osela mañana y hoy la de Córdoba, a todo ferro estamos. La bomba, sí. Hay un tema de violencia de género y hay doble discurso en los clubes. No solo a la hora de hablar de sociedades anónimas, sino a la hora de violencia de género. Cuando es de una manera, lo reconocemos. Cuando es de otra, lo ocultamos.
Perfecto. Dejamos este tramo entonces para que la gente se nutra con toda la información del ascenso en la República Argentina. Le agradezco a Emiliano Díaz, que obviamente nos ha ayudado en la producción junto a Sergio Sarratena. Romina, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que descanses y lo mismo Nico.
Chao,
bienvenido.
Gustavo, hasta mañana, muchas gracias.
Mauro Torres, que nos ha puesto en el aire hasta aquí, hasta este tramo del programa que sigue, Relatores Pasión Nacional, con toda la información del ascenso. Chao, hasta mañana a las 21.